You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's LIBSYNads.com.
Desde el bar edición Fórmula 1, todo menos fútbol. De fútbol hablaremos un poquito más tarde, pero siendo lunes en el cual Martín todavía está en Londres a la hora que grabo y que iba a ser muy complicado coordinar horarios para poder grabar temprano, decidimos pues que yo me adelantara sacando esta emisión cortita, hablando de los temas que no son futboleros, que además iba a ser complicado darles espacio ya que grabáramos juntos. Y más tarde, esperemos hoy mismo por la tarde mexicana, podemos grabar ya sobre lo que pasó en la Liga MX, sobre lo que pasó en el Clásico Español y todo lo que se nos ocurra. Por lo pronto, para la gente a la que le gustan el resto de deportes o espectáculos, aquí estoy yo, Luis Herrera, recordándoles como siempre que estamos en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y muchísimas plataformas de audio más, también en YouTube con el canal Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Así que por favor, suscríbanse en la que más les guste y aunque no les guste, también suscríbanse, por favor, échenos la mano con un review de 5 estrellas, un comentario de 5 estrellas para que así más y más gente nos encuentre. Y también que nos sigan en Telegram en el canal Desde el Bar Podcast. Como es emisión cortita y además la mayoría de comentarios son de fútbol, vamos a dejarlos para el siguiente episodio y hablemos hoy en particular de lo que pasó en la Fórmula 1, del pay-per-view de la AEW y a ver qué más me da tiempo. Pero bueno, empecemos con la Fórmula 1, el Gran Premio de China que se corrió domingo, aunque para nosotros pues fue noche de sábado, oficialmente ya era domingo, era la 1 de la mañana, y en el cual Checo Pérez termina tercero detrás de Lando Norris y obviamente de Max Verstappen, que vuelve a ganar. Era una carrera que además también tuvo carrera sprint, en la cual Checo también fue tercero, Max también ganó, y en este caso el segundo lugar también fue británico, pero no fue Lando, que había partido en la pole position, pero la regó en la primera curva, literalmente. Quien quedó segundo en el sprint fue Lewis Hamilton. Pues bueno, para Checo son dos terceros lugares, evidentemente queda un poquito ahí el mal sabor de boca que no consiguiera el segundo lugar, en especial en la carrera principal, porque era una carrera en la que parecía estar todo pues ya hecho para que los Red Bull dominaran fácilmente y consiguieran el 1-2 con mucha tranquilidad. Habían arrancado primero Checo y segundo, perdón, primero Max y segundo Checo. Tras unas vueltas detrás de Alonso, Checo había recuperado el segundo puesto. Parecía que estaba todo controlado. Desafortunadamente, un virtual safety car y luego safety car ocasionado por un abandono muy extraño. Bueno, extraño, simplemente un abandono sin accidente de Valtteri Bottas, al cual su auto le dice basta y lo deja tirado en un lugar en el cual, desafortunadamente, para sacarlo se complicó la cosa. Tuvieron incluso que llamar a la grúa y entonces ahí eso causa un virtual safety car. Eso era la vuelta, como quizá la debió ser la 17, 18, a lo mejor ahora mismo. El chiste es que para cuando sacan ese virtual safety car, ya había parado la mayoría de pilotos, solo faltaban de los principales Charles Leclerc y Lando Norris, que estaban en ese momento considerando la posibilidad de irse a una sola parada. Si lo hacían, digamos que en circunstancias normales, era una risa importante porque, claro, sus últimas vueltas con el primer set de neumáticos iban a estar perdiendo mucho tiempo respecto a Checo, Max y demás, que ya habían cambiado llantas, y lo mismo les iba a pasar una vez que los demás hicieran la segunda parada, ¿no? O sea, lo malo de hacer una estrategia de menos paradas es que sí, eres ligeramente más rápido durante la parte intermedia de la carrera y además, claro, pierdes menos tiempo por tener solamente una parada contra dos. El gran problema es que, claro, habrá largos tramos de la carrera en los cuales tienes un menor rendimiento, en particular al final. Entonces, esta estrategia, bueno, parecía un arriesgue que no iba a servir de mucho para Leclerc y para Lando, hasta que llegó, pues ese, insisto, ¿no? Ese desafortunado abandono de Bottas, que tardan en sacarlo, deciden llamar al Virtual Safety Car, En ese momento entran Lando y Charles, que bueno, para su fortuna, pues al haber tenido ese Virtual Safety Car, iban a gastar menos tiempo en la parada. De todos modos, en un principio parecía, bueno, va a ser una estrategia en la cual, de todos modos, ya que los demás paren, digamos, no sé, 10, 15 vueltas después, lo que les cuento, ¿no? Las circunstancias de carrera iban a hacer que en el final Checo y sobre todo Checo, pensando en la pelea con ellos dos, los pudiera rebasar. ¿Qué pasa? Se estira esto del Virtual Safety Car y una vez que además que ya pararon ellos, la carrera se decreta Safety Car completo. O sea, que iba a tardar bastante más todavía en reanudarse a toda velocidad. Así que en ese momento los Red Bull y en general todos los tres pilotos deciden entrar a hacer la segunda parada. Con lo cual, pues básicamente quedan todos en igualdad de condiciones para lo que quedaba de carrera, a sabiendas ya de que el safety car iba a ayudar a que los neumáticos sí duraran hasta el final. Y además, para la buena fortuna de todos, hubo un segundo safety car apenitas después del primero. Así que, bueno, eso, esa circunstancia de carrera le da una parada gratis a Lando y Charles. O vamos a decir, más bien, los exenta de hacer la primera y eso al final también los deja por delante de Checo Pérez. En el momento en que eso ocurre, yo pensaba, bueno, estará cuarto lugar, pero tiene suficiente carro para rebasar con relativa tranquilidad, sobre todo al final, a Leclerc y Norris. Pero me falló. Le tardó un buen tiempo en rebasar a Leclerc. Habrán sido unas 5 o 6 vueltas. Y para cuando por fin lo rebasa, sí le empieza a ir, o sea, le empieza a ir marcando distancia vuelta a vuelta, pero solo unas décimas, y no le fue posible recortar la distancia que ya había sacado Lando Norris en esas vueltas que Checo estuvo atorado tras Leclerc, ¿no? Entonces, faltaban, si no me equivoco, 17 vueltas quizá cuando Checo rebasa a Leclerc, estaba a 5.5 segundos de Lando. Parecía, bueno, se puede poner interesante, pero no. Salvo una vuelta en la cual probablemente Lando cometió un error y ahí Checo le descontó 1.7 segundos. En las demás, el ritmo se mantuvo estable. Al final, incluso Lando le volvió a sacar un poquito de diferencia a Checo. Y pues bueno, se acaba esto con el triunfo de Max, el segundo de Lando y el tercero de Checo, ¿no? Ya más adelante Checo explicó, pues sí, que desafortunadamente ese tiempo que pasó detrás de Leclerc le causó un mayor desgaste en los neumáticos, lo que hizo imposible acelerar el ritmo una vez que lo rebasó y poder alcanzar a Norris, que para su buena fortuna, evidentemente, no había tenido que estar persiguiendo a nadie. Bueno, técnicamente perseguía a Verstappen, pero Verstappen ya se le había escapado desde la primera recta y entonces pues no había manera de pelear. Algo parecido le había pasado a Checo Pérez en el arranque de la carrera, cuando, les digo, en la arrancada, pues Verstappen lo bloquea. Normal, no es para enojarse con Verstappen, ni simplemente una maniobra normal en una arrancada en la cual el que arranca primero, pues tiene que procurar que el que arranca segundo no lo rebase, se le pone por delante. Checo, al ser su compañero el que le está haciendo la maniobra, pues es muy precavido, quizá. Vamos a decir, baja ligeramente la velocidad para que no haya posibilidad de toque. Y en esa maniobra, Alonso aprovecha para rebasarlo. Y Checo Pérez también se tardó, pues habrán sido unas 4 o 5 vueltas en poder rebasar a Alonso. Y ese tiempo que pasó sin poder rebasarlo, pues quizá eso también influyó en que una vez que lo rebasa, no le saca demasiada diferencia. Sobre todo a Lando Norris, que fue el que había arrancado en cuarto lugar y que rebasó relativamente rápido a Alonso una vez que Checo lo hizo, ¿no? Se había mantenido un margen de unos 3 segundos entre Checo y Norris hasta que llega la primera parada. De ese momento de la primera parada, que además la hicieron juntos, Verstappen, bueno, no juntos, pero en la misma vuelta entran Verstappen y Checo, tenían 10 segundos de diferencia entre ellos ya para entonces, así que, no miento, tenían 8, si no mal recuerdo. Y claro, el margen de maniobra de la escudería para poder hacer la parada de los dos en la misma vuelta era suficiente. La hacen. Y pasó que en la transmisión comentaron de que, uy, no, a Checo Pérez lo dejaron en tráfico, mala decisión de la escudería. Y no es cierto. Tras acabar sus paradas en pits, Checo estaba a 8 segundos de Carlos Sainz y Verstappen estaba a 1 y medio de Piastri y a 4 de Leclerc. El que tenía tráfico era Verstappen. De hecho, regresé yo a ver la carrera después, para estar seguro de los datos, y sí. Entonces, esa observación que hicieron en la transmisión era una observación equivocada. Porque sí, lo más sencillo para nosotros es decir, no, pues es que a Checo lo fastidiaron. No, la verdad es que no. Simplemente Checo tardó. Bueno, ven, o sea, les cuento cómo estuvo, ¿no? Los paran en pizza los dos, los sacan a carrera y les digo. Leclerc en la primera vuelta ya había rebasado a Piastri y para la segunda también a Leclerc. O sea, una vez que los alcanzó, que les digo, estaba el primero a 1.5 y el segundo a 4 segundos, pues en dos vueltas los rebasó a los dos sin haber perdido básicamente nada de tiempo. Checo, en cambio, que les digo, estaba a 8 segundos de Sainz, lo alcanza muy rápido porque, claro, para entonces el rendimiento del Red Bull era buenísimo porque tenía llantas nuevas y el del Ferrari estaba ya perdiendo mucha capacidad, entonces lo alcanza en poquito menos de dos vueltas, o sea, lo alcanza, digamos que en lo que es el final de la última recta, que es una larguísima, del circuito de China, pero una vez que lo alcanza, Checo se pasa toda una vuelta detrás de Sainz hasta que por fin lo rebasa, más o menos en el mismo lugar donde lo alcanzó en la vuelta anterior, y en ese momento Sainz entra a pits. Entonces, para cuando rebasa Sainz, Checo ahí había perdido 5 segundos respecto a Leclerc, respecto a Verstappen. Claro, que ahí se van a sacar a la gente para decir, uy, no, lo fastidiaron a Checo. Y no, insisto, simplemente es que se tardó una vuelta entera en rebasar a Sainz, como se tardó 5 vueltas en rebasar a Alonso, y como después con Leclerc también se tardó un buen rato, lo cual le dejó un margen ahí, les digo, ¿no? De 5 segundos y medio respecto a Norris. Y que entonces estamos hablando de que entre los 3-4 segundos que habrá perdido por lo menos, sí, quizá más, por haber quedado atrás de Alonso y luego no rebasarlo pronto, más los. Sí, entrado, ahí está, ¿no? Los 3 segundos que perdió, vamos a decir que son 3, ¿no? Por quedar detrás de Alonso en las primeras vueltas, quizá eso marca la diferencia en cuanto a que. Una vez que los paran a los, ¿cómo se llaman? A los dos Red Bull. Y después en el Virtual Safety Car entran Leclerc y Norris. Y después en el Safety Car entran otra vez los Red Bull. Y Checo queda en cuarto. Pues bueno, esos segunditos que perdió con Alonso, quizá habrían hecho la diferencia para que Checo arrancara después de los Safety Car, por lo menos delante de Leclerc. Y claro, al no estar peleando con Leclerc, quizá también le hubiera dado para rebasar a Norris. O lo mismo, esos 5 segundos que tardó con Sainz, que fueron, como se dice, antes también del Virtual Safety Car. O sea, estamos hablando de, y estoy calculando a bajita la mano, 3 segundos con Alonso, que pudieran haber sido más, y 5 segundos con Sainz. Son 8 segundos de tiempo que perdió Checo en esas vueltas detrás de Alonso y Sainz, que le costaron la posición con Lando y con Leclerc. Y después de nuevo, los segundos con Leclerc le costaron no poder alcanzar a Norris. Entonces, bueno, esta carrera definitivamente no se puede hablar de que el equipo lo haya fastidiado. Yo creo que el equipo decidió todo bien. Cuando meten en la misma vuelta a Verstappen y Checo, me pareció que era una decisión correcta porque así lo estaban protegiendo del undercut con Norris, que estaba a 3 segundos. Y que si no hubiera habido safety car, para cuando Norris entrara, Checo habría estado ya a muchos segundos de distancia. Y a eso hay que sumarle, insisto, esta estrategia de una sola parada le habría costado al final también a Norris y a Leclerc, ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente, además del tiempo que perdió Checo en los rebases con Alonso, con Sainz y con Leclerc, pues hay que considerar la mala suerte del safety car en el peor momento posible, que le fastidió la carrera. Dicho todo esto, un tercer lugar no está mal. Un tercer lugar en el sprint tampoco está mal. Quedó por delante de Leclerc, que es su más cercano perseguidor en la pelea por el subcampeonato, y le sacó 3 puntos más, más los que le había sacado en el sprint, que no recuerdo ahora si fue uno o dos. El chiste es que, bueno, así fue solamente uno. O sea, entonces, en todo el fin de semana, Checo le sacó 4 más de ventaja a Leclerc. se va despegando poquito a poquito, también se va despegando mucho más ya Verstappen. Y creo que todo lo que pasó en esta carrera con Checo y con Alonso, Sainz y Leclerc nos da una muestra de lo que está haciendo la actitud de Sergio en esta temporada, que es la cautela y simplemente asegurarse de sumar. Recordemos que el año pasado la racha que tuvo de resultados negativos fue sobre todo porque cometió error tras error, tras error, tras error, porque se desesperaba, ¿no? Perdía una posición, la quería recuperar y acababa pegándole ya sea a Russell o a un Haas o a Albon o a Tsunoda. O sea, le pegó a un montón de pilotos y ahí siempre estaría perdiendo. O bien tenía una mala quali. Y también se desesperaba y quedaba, bueno, más bien, en las quali terminaba en la Q1, que estuvo a punto de pasarle, de hecho, en esta ocasión, tuvo suerte de poder avanzar. Y bueno, esa diferencia de si había pasado la Q1 lo ayudó a arrancar segundo. Pero insisto, creo que si estamos viendo a este Checo tan cauteloso, aunque en esta carrera en particular le haya costado no ser segundo sino tercero, creo que es un signo de aprendizaje respecto a lo que pasó el año pasado. O sea, Checo ya se ha mentalizado de que no va a ganarle a Max Verstappen, de que su pelea no es por el campeonato, que lo que el equipo le pide es ser segundo del campeonato, ayudar a Max cuando haga falta, llevar siempre al carro al final, meterse en los podios. Y si eso significa de vez en cuando no ser segundo, sino tercero, no pasa nada. En esta misma carrera, sus rivales por el asiento, que son Tsunoda y Ricciardo, no terminaron. Tsunoda tuvo un fin de semana de terror y aquí acabó abandonando. Ricciardo había estado un poquito mejor, pero Lance Stroll se lo llevó de corbata y le dañó el carro. Entonces, para Checo en este momento, lo único que tiene que preocuparle es hacer las cosas bien. Si quedas una carrera a 5, a 10, a 15 segundos de Verstappen, no importa, porque además se sabe que Verstappen nunca desacelera. Verstappen quiere dominar en cada vuelta, en cada curva. Nunca va a dejar de estar tratando de ganar, de conseguir la vuelta rápida, de sacarle más y más tiempo a los rivales. Pues no importa, que lo haga. Para Checo lo que cuenta es que al final del año esté su nombre en el segundo lugar como subcampeón. Y por supuesto, pues que con él al frente, Red Bull sigue estando en el podio dos veces. Y por supuesto también los patrocinadores, que se vean ahí lo que son los que pone tanto Red Bull con Oracle y con, no me acuerdo quién es el otro importante. Y los de Checo también, que, ¿no? Que se vean siempre en pantalla. Entonces, con eso, con que cumplan, sean contentos. Puede no gustarnos, porque claro, hay gente que piensa, es que Checo tendría que ser más agresivo. Lo fue el año pasado y le fue de la patada y estuvo a punto de costarle la chamba. Tuvo la fortuna de que ninguno de los pilotos de entonces Alfa Tauri rindió lo suficiente y bueno, lo aguantaron. Él sabe que este año hay más presión para que él dé resultados, porque si él no los da y otro de los pilotos de la escudería ahora, RB, o bien alguien de fuera, sí los da, lo van a echar. Así que yo creo que el verlo más cauteloso, el verlo no cometer errores y cuando los comete son pequeños y sabe recuperarse de ellos, creo que es un buen signo para lo que es su continuidad en esa escudería que es ahora mismo la más poderosa de la Fórmula 1. Y si resulta que esto le va a costar, pues sí, ¿no? El estar de repente en segundo y no tercero, perdón, no ser segundo sino tercero, pues creo que es una ganancia respecto al año pasado cuando lo veíamos de repente abandonar. Quedar fuera en la Q1, en la Q2, estar octavo mientras Max estaba en el liderato, que la diferencia fueran no 20 segundos, sino una vuelta. O sea, en general, lo que vimos de Checo en esta carrera en China fue simplemente eso, ¿no? La muestra de que ha madurado, de que está mucho más consciente de dónde está parado, y creo que eso es bueno. Ya tocará esperar que Verstappen se aburra y diga, bueno, ¿saben qué? Ya no quiero correr y entonces sí Checo podrá soñar con ser campeón con Red Bull. Pero por lo pronto, pues también hay que entender que estamos en la era de Max Verstappen, que es un maldito androide y que no se le va a ganar. Entonces lo que a Sergio Pérez se le debe pedir es que lo haga lo mejor posible y que se mantenga ahí siempre en los podios. Que además ahora lo vemos como algo muy normal y se nos olvida que primero, antes de Checo, estuvimos como 30 años o poquito más sin un mexicano en Fórmula 1. Y después Checo se pasó 10 años pues rascando puntos aquí y allá en Sauber, en la cual incluso alguna vez logró podios, que era un equipo, bueno, como es, ¿no? Ahora un equipo del montón, y Checo lo metió de repente en los puntos, y luego ese Marino McLaren, que fue cuando arrancó la debacle de escudería, y luego se fue a Force India, donde era también un equipo pequeño al cual Checo lograba levantar, pero era pues una cosa, digamos, no de todas las carreras, ni siquiera de todos los años, verlo en el podio. Y ahora que ya lo vemos en el podio muy seguido, pues como que sentimos que, ah, es que ya no basta. Y no, al contrario, hay que pensar qué bueno que está ahí siempre. Y si no puede estar en la parte más alta, bueno, pues es una pena. De todos modos, lo que él sigue sumando es muy destacado. De hecho, ponían hoy en los medios que Checo rompió el récord de puntos de Michael Schumacher. Ya tiene históricamente Checo más puntos que un 7 veces campeón del mundo. Por supuesto, tiene que ver que buena parte de la carrera de Schumacher la corrió en un sistema de puntos diferente, en el cual se daban únicamente 10 por victoria. Le tocó ya muy al final, me parece. O quizá ni siquiera, bueno, no recuerdo cuándo, pero la mayor parte de las carreras de Schumacher eran 10 por victoria. A Checo ya le toca el de 25, y por supuesto, bueno, así es evidente que va a conseguir mucho más. Pero bueno, ahí está el comentario de la Fórmula 1, la cautela de Checo, que me parece es una buena noticia. Hagamos una pequeña pausa y después hablamos de otros deportes. Y en otros deportes, pues queda mencionar, por ejemplo, que esta es la semana del draft de la NFL. Arranca este jueves, es una temporada importante en general para nosotros los fans del fútbol americano. Todo indica que va a ser Caleb Williams, el quarterback de USC, el pick número uno global, que va a llegar a los Chicago Bears, que por fin, en teoría, van a tener un quarterback franquicia. Es la única franquicia que, bueno, no sé si es la única, me parece que es la única que nunca ha tenido un quarterback que lance para 4.000 yardas por pase, bueno, por aire, en una temporada. Pues bueno, parece que con Caleb tendría que romperse esa mala racha y los puede convertir en un equipo contendiente, ¿no? Además, bueno, estará la intriga por ver cuántos quarterbacks se van en la primera ronda. Hay quien piensa que se pueden ir 6 en los primeros 12 turnos. Hay quien piensa que todo es una cortina de humo y que en realidad van a ser únicamente 2 o 3 al principio y luego los demás se van a caer. Oye, suele ser una noche muy dramática, pues siempre con sorpresas. Yo, como fan de los Patriots, estoy acostumbrado a que nunca atinamos a quién vamos a agarrar porque Bill Belichick no, nunca soltaba nada de información. Ya no está Belichick, ahora Belichick va a estar, de hecho, en el programa de Pete, de Pat McAfee, comentando el draft. Eso promete ser una delicia. Hay que ver el draft, yo creo que por vía de Pat con Pat McAfee. Y bueno, no me extenderé mucho con lo de los picks, porque pues realmente ocuparía un show de una hora por lo menos. Y la idea es que este episodio sea breve. Solo quería mencionar que, bueno, que es ese draft del jueves. O que, bueno, por lo regular yo solía hacer la cobertura para la página, bueno, para el Twitter de la NFL en español. Ahí me ponían a mí a hacer la cobertura de todos los picks de todas las rondas. Me pasaba yo, pues, toda la primera ronda escribiendo tweets. Evidentemente, ya tenía preparados más de, bueno, los textos para muchísimos jugadores. Igual en el segunda y tercera ronda. La mitad, digamos, que ya los tenía más o menos preparados. Solo era cosa de, pues, acomodarlo según con qué equipo cayeran, pero ya la cosa era un poquito más. Daba tiempo, ¿no? El frenesí sí era más en la primera ronda con el poco tiempo que hay. Es peor la segunda y tercera, pero claro, también los comentarios, pues, son más breves, ¿no? Y ni se diga en el último día, que son picks a montones y que ya es mucho más complicado tener historia de los jugadores, pues ahí sí me tocaba simplemente dar listas de los que iban siendo seleccionados y comentar de unos pocos. Hasta ahora, que yo sepa, no me van a pedir que lo haga, pero bueno, ya que ustedes saben que Martín es el encargado de Mundo NFL, pues háganle presión, díganle, hey, que llamen a Luis otra vez, queremos ver sus comentarios en Mundo NFL, basta de Trenson, basta de darle todo el crédito y todos los receptores a la gente de televisión, queremos ver a Luisra en Twitter. Y bueno, donde también quiero verlos, sí, que me echen la mano, les recuerdo, es en mi nuevo podcast de lucha libre, Tribal Wrestling Podcast. Es el podcast que lancé la semana pasada, que hice ese episodio especial de WrestleMania el domingo, bueno, el lunes pasado, que yo sé que la mayoría no le gustó mucho que lo hiciera porque ustedes quieren hablar de fútbol, lo entiendo, y por eso es un podcast ahora aparte, no va a ser ahora un episodio de lucha libre cada semana, aunque casualmente hoy sí también va a tocar que comente un poquito, pero bueno, para quienes sí les gusta, échenme la mano, suscríbanse, compártanlo, denle retweets a donde yo les ponga ahí también los links, ya sea para Spotify o para YouTube. Y pues nada, Antes de cerrar este episodio, les comento que, evidentemente, en lo que será la siguiente edición del Tribal Wrestling, pues voy a hablar, por un lado, del pay-per-view que terminó este domingo, bueno, que se llevó a cabo este domingo, que fue Dynasty de AEW. Va a ser la primera vez que hable de esa empresa en mi podcast. Y también un poco, pues a modo de previa, de lo que será el draft de la WWE, que sí, la misma semana que tenemos draft de NFL, también tenemos draft de la WWE, y por supuesto, es adrede por parte de esta empresa de wrestling para tener, pues sí, un poco de la cobertura para la gente que esté buscando picks del draft de la NFL y se encuentre links a draft de la WWE, pues es toda, está hecho el plan con maña, ¿no? ¿Qué puedo comentar de Dynasty, de este pay-per-view que se realizó este domingo en Edlo? Pues de entrada que tuvimos un match impresionante entre Daniel Bryan, no, perdón, Bryan Danielson, el ex Daniel Bryan de WWE, ahora va con su nombre real, Bryan Danielson contra Will Ospreay, que fue pues el match que todo el mundo esperaba, el Dream Match, dos de los mejores luchadores de la historia. Gana Will Ospreay en más de media hora de combate. Vaya, para los que son fans de AEW, digamos estos recalcitrantes, pues fue el mejor match de la historia. Ya he visto tweets que dicen eso, que el match del año, uno de los cinco mejores de la historia. Hay gente que pone el mejor de la historia. Yo creo que siempre hay que dejar que las cosas respiren y ya el tiempo pondrá las cosas en su lugar. Sí, fue un gran match. No me gustó la secuencia final porque originalmente parecía que Bryan Danielson había quedado lastimado por la maniobra que usó Ospreay, este Tiger Driver 91, pero por lo que pasó después del match, más bien suena a que fue una especie de lo que llaman en la lucha libre un work, fue hacerle creer a la gente que Bryan quedó lesionado con esa última maniobra, pues un poco para ir generando la historia para lo que sea la revancha más adelante. Yo francamente creo que ese ángulo de lesión le restó un poco de atención al combate, al ganador. De todos modos, es ser muy tiquismiquis, fue un gran match. Y si acaso, lo que se les puede reclamar de este match fue, pues que siendo un Dream Match, lo malo con AEW es que siempre, o casi todos los Dream Matches que hacen, son así de que, fichamos a dos estrellas, que luchen y ya. Y sí, yo entiendo que a los que son fans específicamente de lucha como tal, lo que les importa es ver el match y no toda la historia alrededor. Pero el wrestling, les guste o no, pues es eso, es espectáculo, es un entretenimiento, es una novela. No es una, o sea, no es boxeo, no es UFC, de que digas, pues simplemente que peleen los dos mejores y ya, ¿no? Y además, ustedes han podido ver que en lo que es la construcción de los pay-per-views, tanto de box como de artes marciales mixtas, también se busca darle alrededor de una pelea, pues una historia que emocione, que la gente esté realmente metida con los peleadores y no simplemente así, vamos a verlos matarse y eso es lo que importa, ¿no? En la lucha libre ni se diga, es mucho más importante el desarrollo de una historia y AEW, pues básicamente lo que hacen muchas de sus luchas es simplemente así, vamos a poner estos dos y vamos a dar una embarradita de historia, pero no es ni de cerca lo que uno quisiera. Y creo que fue el caso de esta de Ospreay y Danielson, aunque sí, insisto, el match fue espectacular. Y en general, la mayoría de los matches fue muy bueno, como suele pasar con AEW, porque a fin de cuentas, pues también es su apuesta, ¿no? Es una compañía que es joven, lleva apenas 5 años, y que apuesta siempre a darle lo que le gusta a su público más hardcore, que es un público que lo que quiere es ver estos dream matches, que quiere ver luchas entre las principales figuras, que no le importa la historia alrededor, que no le importa, digamos que todo lo que es, pues, sino el drama o los ángulos que puedas darle a lo que pasa alrededor del combate, lo que quieren es ver el combate y ya. El problema es, claro, que cuando estás únicamente concentrado en dejar contentos a ese núcleo duro, que es un núcleo minoritario, pues te cierra las puertas a poder crecer más, ¿no? No en balde, hoy la WWE es una empresa gigantesca a nivel mundial que está llevando eventos ahora a Arabia, a Francia, a Canadá, a Alemania, a Escocia, a Australia, que tiene luchadores de todo el mundo, que está rompiendo récords de audiencia y bueno, más bien de ventas, de sellouts de sus arenas. Y AEW, comparado con lo que fue en su arranque, pues salvo los pay-per-views, La mayoría de los programas, sus áreas están medio vacías, los ratings han ido en bajada y los que somos fans de la lucha libre en general y que vemos tanto AEW como WWE, pero que sí nos gusta, pues un poco esto, ¿no? A que haya más historia, que haya algo que me haga interesarme en los matches, pues sí nos quita un poco, ¿no? Porque a fin de cuentas, hoy que fueron en total 12 matches en el pay-per-view, prácticamente en la mayoría ya sabíamos quién iba a ganar porque eran muy predecibles y porque la historia, y eso es parte de lo importante con la historia alrededor de un libro, ¿no? Es de que entre mejor hagas la historia, más duda tendrás respecto a quién puede ganar, ¿no? Sí, hay veces que es inevitable que ya sabes hacia dónde va una buena historia y que el técnico tiene que vencer al rudo, pero cuando casi todos los combates son, digamos, que predecibles, porque sabes, ok, ya sé para dónde va esto, así que en el combate, ¿cómo se dice? En el opener, Okada le va a ganar a Pac, y Okada le ganó a Pac. Y en el combate por título femenino, de Toni Storm y Thunder Rosa, va a ganar Toni Storm, y gana Toni Storm. Y Julia Hart va a perder el TBS con William Nightingale, y efectivamente perdió Julia Hart, que aparte no me gustó que le dieran apenas 6 minutos de lucha. Pues vaya, si acaso sorprendente en esta cartelera fue un poco, y la mayor sorpresa quizás es, ¿no?, que Chris Jericho, el veteranísimo, que en México lo deben recordar como Corazón de León, le gana a Hook, que era de todos los matches de la cartelera, pues quizá el segundo o tercero menos relevante, ¿no? Y aparte, un detalle que quizás les falló o que lo debieron pelear mejor es que, pues sí, tienes un gran match como Ospreay contra Danielson. Lo tienes como el, ni siquiera como el main event, porque el main event era la pelea por el título, en la cual Swerve Strickland se convierte en el primer afroamericano en ser campeón mundial de esta compañía. Y pues lo que debió ser un pay-per-view de coronación y en el que toda la atención y todo lo que pudiéramos hablar es de Swerve Strickland, como pasó, por ejemplo, en el anterior, en el cual todo era alrededor del retiro de Sting. Y las memorias y todo lo que estaba el foco era en la historia de Sting, aunque hubiera también un combate por el título mundial, aunque hubiera más luchas, pero bueno, todos teníamos claro que el retiro de Sting era el gran escenario, bueno, era la gran historia y era el combate importante de la noche, ¿no? Y por algo fue el main event. En este caso, el main event sí era el campeonato mundial que gana, les digo, Swerve Strickland, que es un personaje que ha ido creciendo muchísimo en los últimos 6 meses, y queda muy opacado por lo que fue el mega combatazo entre Ospreay y Danielson, que era un combatazo que se podían imaginar que iba a opacar lo que sea que pusieran después de ese, ¿no? Incluso entre ambos peleas hubo ahí el match de escaleras entre Young Bucks y FTR por el título de parejas, que suelen ser grandes matches, y francamente yo lo vi un poco con desinterés, ¿no? Insisto, sí, para los que son fans hardcore, igual habrán quedado hiper emocionados con todo lo que pasó en esas luchas escaleras, que fue buena, pero claro, para los que somos un poco más digamos, en el que la energía no la mantenemos al mismo nivel con todos los combates, pues sí, después de ver Ospreay contra Danielson, los dos siguientes fueron combates de, ah, qué bueno, ah, está muy bien, perfecto, gran combate, bien ganó, felicidades, nuevo campeón, pero no es lo mismo. Incluso en el cierre de pay-per-view, ya que gana Swerve, la celebración sí se notó un poco que el público sí le aplaudían y estaban felices, pero también estaban agotados porque la mayor parte de su energía se había gastado con ese mega combate entre Danielson y Ospreay, que quizá debieron haber planeado que fuera en un pay-per-view diferente para que no opacara un hito histórico de esta compañía, como es que un afroamericano se convierta en campeón del mundo por primera vez. Y bueno, les dije que iba a hacer un repaso pequeño, ya para comentar lucha a lucha y lo que siguen las historias y en general también lo de la WWE con su draft. Eso lo haremos ahí en Tribal Wrestling Podcast. Ese episodio lo voy a sacar seguramente mañana. Y pues nada, por ahora los dejo y digo, aquí en Desde el Bar, Martín y yo nos vamos a poner de acuerdo para tratar de que salga el episodio este mismo lunes por la tarde mexicana o si acaso el martes en la mañana. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA, el del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, que es también el canal de YouTube. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.